Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Hoy tendremos en el Espejo secciones habituales como la que nos acerca a las constituciones sinodales de manos de nuestro obispo, también la sección de la reflexión de la semana y contaremos aquí en la cadena COPE con la presencia de María Tabarés, que desde Cáritas quiere aprovechar este comienzo de año para hacer un balance de lo vivido y para ver también qué proyectos y preocupaciones tiene Cáritas para este año 2025. Hablaremos también del año jubilar en el que estamos inmersos y queremos adelantarles además que nuestro obispo estará de visita pastoral este fin de semana en la zona de Verín, en las parroquias de San Pedro de Rubiós, Santa María de Fumace, San Bartolomeo de Queirugás, Santa María de Arrasela y San Salvador de Cabreiroa. Allí estará continuando con esa visita pastoral que está realizando durante estas semanas a las parroquias de la diócesis. Comenzamos en el Espejo. La reflexión de la semana en el Espejo, como siempre, nos la acerca el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Ya estamos en año jubilar. Se abría solemnemente en nuestra diócesis el domingo 29 de diciembre, día de la Sagrada Familia. Somos con toda la Iglesia peregrinos de esperanza. La familia es fundamental en la vida de las personas y tiene una importancia capital en la educación de los niños y jóvenes, mirando sobre todo a su vocación y a su futuro. Por eso creo que la familia debe tener un protagonismo grande en este año jubilar. Y juntos debemos dar pasos para vivir con esperanza, a pesar de las dificultades y las sombras de nuestra sociedad, y buscar e incluso crear caminos de encuentro, de perdón, de paz y de misericordia, tan necesarios en estos momentos de nuestra historia. Al tiempo que soñamos con un futuro mejor para todos, trabajamos con ilusión por lograrlo en nuestras comunidades y en nuestros ambientes. Y lo hacemos a la luz del Evangelio, sintiendo el gozo del Señor que nos perdona siempre, nos acompaña con amor y nos ofrece una y mil veces su salvación con la paciencia de regalárnosla siempre con generosidad. Ojalá sepamos aprovechar este tiempo de gracia que se nos ofrece para crecer en nuestro compromiso cristiano y misionero. En unos días tendremos en nuestra Iglesia la Semana de Teología, momento excelente para la formación y la reflexión. Son oportunidades que debemos aprovechar para enriquecernos mutuamente. Solos no podremos mucho, porque el ambiente con frecuencia es hostil, pero apoyándonos mutuamente, compartiendo ilusiones y preocupaciones, uniendo esfuerzos, sintiendo el calor de los hermanos, será más fácil crecer y conseguir logros mayores. A lo largo de este año jubilar, tendremos muchas posibilidades. Dios quiera que sepamos aprovecharlas.
Continuamos en el Espejo de la Diócesis en esta tarde de viernes con la sección que dedicamos a adentrarnos, a conocer y a darles a conocer a ustedes las constituciones sinodales de mano de nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina.
Continuamos donde lo habíamos dejado. Tenemos el señor obispo y yo delante de las constituciones sinodales y un marcapáginas donde vamos marcando el lugar donde nos quedamos para continuar con ustedes repasando cada una de esas páginas y de esas proposiciones y que ninguna nos quede en el tintero, Monseñor.
Esperemos que no. Al menos si somos conscientes de ello. Bueno, en la última sesión que hemos tenido estábamos analizando las distintas propuestas. Son muchas. Entonces nos vamos a centrar de manera especial en esta propuesta, que es la número 89, dentro de una iglesia samaritana para los heridos que se quedan al borde de los caminos de la historia, que es la llamada pastoral de la salud. Esta es importantísima. Ha sido creada en nuestra diócesis hace muy poco tiempo, y tiene como misión precisamente el cuidado, la atención y la presencia del rostro de la Iglesia al lado de los enfermos. Pero no solamente al lado de los enfermos, sino al lado de las personas que cuidan a los enfermos y de las personas que también están solas. Es necesario, nos dice el sínodo, que integremos los distintos programas de pastoral de la salud dentro de otros programas de asistencia caritativa social o social caritativa. de manera especial en el mundo rural, pero de eso ya hemos hablado en varias ocasiones. Otra de las proposiciones de esta parte de del sínodo, y que es muy importante porque tiene una gran actualidad, es conocer y difundir cuál es la postura de la Iglesia sobre el cuidado integral del medio ambiente, lo que el Santo Padre llama el cuidado de la casa común. Evidentemente hay distintos programas, incluso se ha constituido últimamente en la remodelación de la curia una vicaría sobre promoción humana y la atención al medio ambiente, que tiene como finalidad evidentemente esta sensibilización de nuestras conciencias, de nuestras actitudes a nivel de Iglesia, ¿no? Incluso en cosas muy sencillas como tener en cuenta pues el ahorro del papel, no contaminar el medio ambiente, o una serie de iniciativas que desde alguna de las vicarías y de alguna de las delegaciones se están colocando ya como motivos de trabajo.
Señor obispo, nos encontramos en las siguientes proposiciones, una referencia al aumento de socios de Cáritas, de lo que nos va a hablar precisamente la directora de Cáritas en Ourense, María Tavares, en los próximos minutos. Va a estar con nosotros aquí en la cadena COPE y ella pues va a hacer una alusión precisamente a este tema, en este balance que hacemos con ella de lo que fue el pasado año y los propósitos para el 2025. Pero nos encontramos también otra acción importante, también vinculada a la acción caritativa y social, muy importante en la configuración de nuestra sociedad hoy en día, como es la atención a los migrantes.
Sí. Yo diría que no solamente es un objetivo, diríamos, dentro del ámbito caritativo social de la Iglesia, sino que es un objetivo fundamental de la pastoral de la Iglesia. En estos momentos, lo dicen algunos de los sacerdotes, en estos momentos se están acercando a nuestras comunidades parroquiales grupos de personas, sobre todo latinoamericanos, que son especialmente cercanos al hecho de la fe cristiana vivida al estilo de la Iglesia Católica, porque después hay infinidad de grupos dentro del ámbito evangélico, y también es verdad que hay en nuestra diócesis hay una población bastante numerosa de personas, de fieles del Islam. Pero de manera especial nos preocupamos de todos, claro está, pero de manera especial de aquellos inmigrantes que se acercan a nosotros, que son de nuestra misma fe, que se incorporan a nuestras comunidades, a nuestras comunidades celebrativas, de manera especial las dominicales y festivas, y también participan en las tareas apostólicas de nuestras parroquias. Es necesario que nos preocupemos de este tema. De hecho, incluso en las reuniones con los sacerdotes ha habido en alguna ocasión alguna sugerencia de crear para ellos como una especie de parroquia que les acogiese a todo. Y hemos visto que no es eso, ¿no? Sino que en la misma parroquia en donde estamos viviendo nosotros nuestra fe, en esa misma parroquia en donde ellos están viviendo, ahí tienen que integrarse y ahí tienen que ser acogidos como unas personas más. Es verdad que también lo hemos vivido. Fíjate, esta proposición 94 de esta parte de las constituciones sinodales, de alguna manera, cuando se hacen las proposiciones, anticipábamos un hecho que ahora es muy importante porque ha aumentado el número de migrantes en nuestra provincia, evidentemente en nuestra diócesis. Por eso nosotros no podemos dejar de olvidarnos o de preocuparnos de esta realidad.
De ello vamos a hablar hoy también aquí en la cadena COPE, ¿no? De la importancia que nos involucremos y que, como decimos siempre, no seamos indiferentes, ¿no? A la realidad que viven pues tantas personas a nuestro alrededor. Muchas gracias por acompañarnos, señor obispo.
Gracias a ti. Y perdona, porque ando con unas decimillas de fiebre con esto de la gripe que hay por ahí, ¿no? Perdona.
No se ha notado, no hay ningún problema.
Muchas gracias.
Vamos a seguir con ustedes, va a seguir con nosotros también el señor obispo escuchando y acompañando ahora al testimonio, a la entrevista en la que vamos a hacer un repaso por toda la labor de Cáritas. Sigan con nosotros. Continuamos en el Espejo de la Diócesis. En esta tarde de viernes nos acompaña hoy María Tavares, directora de Cáritas Diocesano de Ourense. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cris.
Para hablar de distintos temas, comenzamos el año, comenzamos esta nueva etapa del Espejo en el año 2025 y queremos hacer un poco balance con vosotros de los proyectos que están en marcha y de los que están por delante para este nuevo año. En primer lugar, hemos hablado mucho durante las últimas semanas del mercadillo navideño en aquel momento de Cáritas, pero que continúa.
Continúa, hemos recibido alguna donación importante para este mercadillo y en realidad, como va vinculado a nuestro proyecto de empleo, ha sido una experiencia muy buena para las personas que se están formando allí. Creo que la experiencia ha sido muy satisfactoria tanto para las personas que han acudido a ver el mercadillo y a comprar, como para los propios trabajadores de Cáritas que están en él y los propios participantes, que están súper ilusionados con que el mercadillo salga adelante. Sé que no es un sitio muy céntrico, pero como la finalidad de este mercadillo no es arrasar en ventas, sino la propia formación de los participantes, está donde está el centro de empleo. Yo sé que supone un poco el ir hasta allí, pero bueno, de paso que se va a dejar ropa, solo hay que dar la vuelta a la manzana y ya está el mercadillo y, bueno, la gente se sorprenderá de las cosas que se puede encontrar allí.
Bueno, dimos fotos, de hecho, que están en la página web del Obispado de Ourense y sí que vemos que, aparte de cómo tenéis todo de cuidado siempre, como siempre, en todo lo que hacéis al detalle, pues sí que hay muchos artículos variados y donde podemos encontrar de todo. O sea que animamos a acercarse.
Sí, merece la pena acercarse por allí.
Además, es un momento en el que durante, al estar allí, ya estamos ayudando a la inserción laboral, con lo que dejemos o con lo que colaboremos también, o sea que
y con todo el feedback que se nos dé de cómo se sienten atendidos, porque es un centro de formación, que no se olviden, de las sugerencias son bien recibidas, porque nos ayudan a mejorar a todos, nos ayudan a mejorar y ayudan a capacitar a las personas pues a pasar al mercado laboral ordinario, que es de lo que se trata.
Tenemos también la tienda en la Plaza Mayor, María.
Pues sí, la tienda en la Plaza Mayor, pues dentro, o sea, está funcionando muy bien, ha tenido muy buena acogida por parte de la sociedad ourensana y también es otra forma de colaborar con, en este caso, con el programa de empleo y también con la entrega social de la ropa que se sigue haciendo en esa tienda a través de un código QR en el teléfono, de forma que...
Efectivamente, es decir, nosotros que podemos, pues podemos acercarnos, comprar y el dinero que nos dejamos ahí se revierte en la inserción laboral, pero las personas que lo necesitan siguen pudiendo igualmente acercarse con, debidamente identificados y sabiendo que tienen esa necesidad de ropa, no pagan nada, pagan con una tarjeta que no les supone a ellos ningún coste y bueno, pues es una manera también de que el ropero... pues imagino que para todo el mundo es más agradable ir a comprar con total normalidad que ir a recibir una bolsa de ropa.
Sí, sí, y de hecho en la tienda de ropa nadie sabe quién paga y quién no paga. Uh-huh. Bueno, si pagas en efectivo, sí, efectivamente ya se está viendo que tú pagas, pero yo pago
si
con el teléfono
tarjeta, claro.
Y exactamente
uh-huh.
igual que una persona que va con su código QR.
Uh-huh. Pues ya lo saben, ese mercadillo solidario, esas dos opciones que tenemos, ese mercadillo solidario y esa tienda de moda red de Cáritas en la Plaza Mayor, son maneras de colaborar, pero hay otras muchas, María, y hay una manera de colaborar con Cáritas que es muy importante para que pues podáis de alguna manera anticipar con qué dinero se cuenta para hacer todo lo que se hace en Cáritas. Que es la de los socios y los donantes, particularmente los socios, porque es una manera de anticipar que tenéis un cobro periódico.
Sí, yo sé que en estos momentos es difícil a la gente vincularse, o sea, y a la gente hacerse socio le suena como un compromiso, como, bueno, en realidad la gente que es donante de Cáritas, pues es una gente que es comprometida. Entonces, bueno, le preocupa asumir un compromiso que luego no pueda mantener en el tiempo. Pero, bueno, o sea, primero, hacerse socio de Cáritas no es ninguna obligación. Uno se da de baja al día siguiente de darse de alta, si quiere. Y después, otra de las formas que apuntamos y que está dando buen resultado es que sea la gente, la propia persona, la que tome la iniciativa. Hoy en día todo el mundo tiene banca virtual y, bueno, la mayor parte de la gente. Entonces, lo que hacen es controlar ellos sus propias donaciones. Hacen una donación periódica, la ponen en su app y son ellos los que deciden el importe, cuándo, cada mes. Y hombre, nosotros no contamos exactamente como si fuera un socio que le giramos el recibo, pero bueno, Cáritas sí tiene contabilizado a la gente que hace donaciones periódicas, que ya vemos que son pues colaboradores frecuentes. Uh-huh. Entonces, bueno, es otra forma de hacerlo en la que el control de la donación la tiene el donante.
Pues ya lo saben, desde aquí animamos también a que en la medida de lo posible, pues cada uno, porque tampoco hay una cantidad mínima, cada uno con lo que quiera puede colaborar, puede aportar y bueno, pues lo dice muchas veces nuestro obispo, muchos pocos pues hacen mucho. Lo que hacéis con esa colaboración de todos en la medida de lo posible, lo que hacéis va muy enfocado al tema promocional, lo hablamos muchas veces, es lo más difícil, ¿no? Que muchas veces hay que invertir más esfuerzo y hay que invertir más medios en ayudar a la persona, no en la necesidad puntual, sino en que salga de esa situación de necesidad.
Sí, los programas promocionales son mucho más caros que los programas asistenciales. Entonces, mantener el comedor con todo lo que es el comedor y que va tanta gente y tal, supone proporcionalmente menos esfuerzo que mantener el programa de mujer, mantener el programa de personas sin hogar, que son programas residenciales, que necesitan atención 24 horas, que necesita pues, un psicólogo, necesitan otro tipo de personas que apoyen esas situaciones de forma que la gente pueda normalizar y volver a su vida ordinaria. Y la financiación de estos proyectos es muy difícil de conseguir, porque nos enternece más, o sea, o nos parece que es cierto que hay que comer todos los días, es más fácil el dar dinero para que otra persona coma. Pero así como lo decíamos en el ropero, o sea, si yo le doy a una persona ropa y no trabajo con ella para capacitarla para el empleo, el mes siguiente vendrá por ropa, comida, y no salimos de ese círculo vicioso. En cambio, si yo la capacito, pues acude a una formación concreta para el puesto de trabajo, ayudamos en trámites de su... Porque a veces la gente no solo necesita formación para el puesto de trabajo, necesita formación en habilidades sociales, en saber manejarse mínimamente con el teléfono, con una aplicación, porque hoy en día sin eso no eres capaz ni de ir al médico casi. Pues necesita toda esa formación previa a formarse para el empleo. Entonces, todo eso necesita personal, tiempo y dinero. Pero a la larga es gente que se desvincula de la entidad. Una vez que normaliza su situación, pues bueno, podrá ser colaboradora. De hecho, muchos son voluntarios de la entidad después, pero no necesita nuestra ayuda económica. Si solo damos ayuda económica para cubrir necesidades básicas, pues lo único que hacemos es generar bolsas de pobreza. ¿Que las necesidades básicas son importantes? Por supuesto, porque lo primero que tenemos que atender son las necesidades básicas, si no, no hay actividad promocional posible. Pero tenemos que apostar por esa actividad promocional, porque si no, no va a mejorar la situación de las personas.
Gran parte de los recursos de Cáritas se van también porque lo asistencial también es necesario, aunque se haga hincapié y se trate de ir a lo promocional, pero se van en las ayudas a la vivienda, en pagar alquileres, en el alojamiento de las personas.
La vivienda es cada vez más cara, cada vez más inaccesible para la gente a la que atendemos. Cada día nos llegan derivaciones de todos los lugares que te puedas imaginar, desde el Sergas, gente que está desplazada y que tiene un familiar en la residencia y no tiene dónde vivir. Y ya no es una cuestión solo que también de recursos económicos, es una cuestión de que ahora para que te alquilen una vivienda, pues necesitas ya no solo un contrato indefinido, sino que necesitas un contrato indefinido con un año de antigüedad, porque eso es lo que te va a exigir el banco para concederte el seguro de impago, que sin él no te lo alquilan. Entonces, ya esperar a una persona que alcance un trabajo, que esté trabajando un año, mantenga ese trabajo, que muchas son circunstancias que no se dan para mucha de la población. La gente va cambiando de trabajo a medida que puede, o que le fuerza la situación. El trabajo no es nada estable en estos momentos, el trabajo es muy precario. Y ya después, desde una perspectiva creyente como la que hablamos, o sea, no podemos descansar, hablamos desde Cáritas, claro. Si nos dirigimos a la comunidad cristiana, o sea, no podemos, vivir con la sensación de que ande yo caliente y el resto que se busque vida.
No podemos establecernos en esa indiferencia, digamos, al sufrimiento de los demás, sin duda, eso está claro. Sí. María, estamos además inmersos en un año jubilar, Año jubilar 2025, testigos de esperanza, un año jubilar que nos habla de esperanza y un año jubilar también, bueno, pues en el que nos encontramos en Cáritas, en el comedor, en el edificio de las siervas donde está el comedor, un lugar también, un centro de misericordia.
Sí, bueno, yo quisiera agradecer al obispo que se hubiese acordado, bueno, nos tiene siempre muy presentes, la verdad, pero que hubiese pensado en ese centro de misericordia, porque, bueno, la Capilla de las Siervas está abierta desde este año, bueno, un poquito antes de lo del jubileo, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde ininterrumpidamente de lunes a jueves. Es decir, no cierra a mediodía, vamos, es un sitio súper agradable para ir a rezar un rato, está santísimo y bueno, es un sitio que da mucha paz, la verdad. Y el viernes está abierto de 8 a 3. Haciendo esto, pues viniendo a rezar un rato, haciendo una actividad de voluntariado, pues se puede ganar el jubileo. A mí me parece especialmente bonito porque, a ver, me parece que la Capilla de las Siervas reúne pues algo muy importante para Cáritas. O sea, por una parte, yo creo que Dios se siente especialmente a gusto allí, porque, bueno, siempre hablamos de la opción preferencial por los pobres, pues allí está en el centro. Y yo creo que al Señor le gustará ser visitado allí porque... Bueno, porque es donde está más a gusto con los últimos.
Es una manera también, pues, de que nos acerquemos a un lugar donde vamos a ver una realidad, pues, social importante y donde podemos también, pues, ejercer labores de voluntariado, acercarnos y vivir esa dimensión caritativa y esa dimensión de la misericordia en este año jubilar. Además, también, María, tenemos antes de despedirnos que decir que el Papa también ha tenido muy presente algo que para vosotros es un desvelo, y es que en este año jubilar, pues, los beneficios económicos de distintas actividades se vayan a destinar a la mujer.
Sí, a la mujer en el contexto de prostitución y trata, que son las grandes olvidadas, porque cuando hablamos de, pues, la discriminación de la mujer y pensamos en que está muy bien, ¿eh? O sea, yo no estoy a favor de la brecha salarial, por supuesto que no, que soy mujer, pero que a lo mejor tenemos que reflexionar que el comprar y vender mujeres es la gran discriminación, o sea, el cosificar, el pensar que porque tengo dinero puedo comprar todo lo que me dé la gana, pues es, bueno, a mí me produce una repulsión tan tremenda que no, o sea, que es que me cuesta casi hablar de ello. Entonces, bueno, pues por supuesto agradezco muchísimo el gesto del Papa, agradezco que esa sea una gran preocupación. Y que desde es una preocupación que tenemos en Cáritas. Es el programa, uno de los programas más antiguos de Cáritas Diocesana de Ourense, y en el que se está haciendo una apuesta, y bueno, hay un equipo profesional impresionante y se está sacando, o sea, está saliendo muchas mujeres adelante. Entonces, bueno, pues yo agradezco un montón este impulso, porque, bueno, uno está convencido de lo que hace, pero cuando desde otros ámbitos te dicen lo que haces merece la pena, pues también es una ayuda.
María, muchas gracias por acompañarnos hoy y ojalá que de este tiempo que hemos estado aquí charlando de cosas tan importantes y que deberían de alguna manera tocarnos en lo más hondo a cada uno de nosotros, ojalá que podamos decir, pues, que de este rato que hemos estado charlando una persona ha decidido hacerse socio, pues, con 5 euros al mes o 5 euros al año o lo que pueda, para colaborar con todo ello. Muchas gracias por acompañarnos.
Ojalá, muchas gracias a ti, Cristina.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10:45 con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.